Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es viernes 2 de mayo de 2025. Comenzamos. Hoy en noticias que hacen enojar a Pacaso, o sea, sobre los derechos de los trabajadores, el gobierno federal anunció formalmente que la jornada laboral semanal se reducirá a 40 horas. Lo que se traduce en 8 horas productivas una vez que descontamos las idas al baño, la pausa para tacos de canasta y el regreso al baño, porque los tacos de canasta no eran de chicharrón prensado real. Pero aún no vayan planeando su fin de semana largo en Tolantongo, porque de momento es nada más una promesa que, según las autoridades, va a entrar en vigor poco a poco, con calma, de que primero unos besitos para conocernos y luego vemos. Específicamente, luego en el 2030. Lo que significa que ese derecho será reconocido hasta 2040. 2050 en caso de los trabajadores de Abejorro Media. Lástima que a Vic ya no le va a tocar en vida. Pero te vamos a poner una cartita en tu altar junto a las tortillinas y los jitomates. No te preocupes, Vic. Durante la conmemoración del Día del Trabajo, Marat Bolaños, secretario del Trabajo, y Martí Batres, que al menos sí recibió un abrazo de sus papás, informó que este cambio forma parte de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su campaña. ¡Chido! O sea que en el 2030, en plenas elecciones, podremos decir que ya cumplió al menos una de sus promesas. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ha sido uno de los temas centrales en el Congreso desde 2023, pero se mantuvo congelada en el Pleno de la Cámara de Diputados por la falta de consenso con el sector empresarial.
Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Atendemos así a una demanda histórica del pueblo de México que fue asumida desde el inicio por la presidenta Claudia Sheinbaum como un...
En el Día del Trabajo, sindicatos como el de electricistas y la CENTE encabezaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE, jornadas máximas de 8 horas, seguridad social, unas pantimedias Lonati y un salario mínimo libre de embargos. Por su parte, tu amigo el emprendedor que se queja de las marchas se quedó hasta tarde en su agencia de publicidad esperando que llegaran las pipshash. Sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México y el de Mineros se movilizaron por separado para manifestar apoyo a Claudia Sheinbaum. Tantito más arrastrados y salen del herpetario los desgraciados. Además, el bloque negro desató actos vandálicos. Pero no voy a comentar nada sobre por qué le dicen negro si hace vandalismo. El equipo de respetuosos reporteros que no ve el color de la gente de Abejorro Media tiene los detalles.
35 mil personas de diferentes organizaciones y sindicatos salieron a las calles por el Día Internacional del Trabajo rumbo al Zócalo Capitalino, donde se concentraron para exigir un aumento salarial respecto a las prestaciones y al contrato colectivo de trabajo. Entre las demandas de los trabajadores se encuentra vivienda digna, mejores sistemas de salud, mayor presupuesto para universidades, no a las Afores, alimentación adecuada, educación de calidad, freno a la criminalización y actualización de reglamento para trabajadores no asalariados. Autoridades de la Ciudad de México contabilizaron al menos 16 puntos de donde salieron las movilizaciones en las diferentes alcaldías. Durante las manifestaciones, un grupo de personas encapuchadas, identificadas como el Bloque Negro, realizaron actos vandálicos a comercios y bancos sobre la avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardaban la movilización, replegaron a las personas encapuchadas, logrando decomisarles martillos y cadenas, con lo que rompieron vidrios y equipo electrónico de los establecimientos, así como la recuperación de bienes robados. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, la manifestación del Día del Trabajo culminó con saldo blanco. Información para Abejorro Media.
Nada rencorosa y muy abierta a las voces críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió investigar los presuntos vínculos del expresidente Ernesto Zedillo con el narcotráfico. Y si sigue de bocón, de una vez que investiguen su vínculo con el que le vendió el pepino asesino a los guapayazos, que no existe, pero va a dar mucho de qué hablar. Lo anterior ocurre luego de las acusaciones contra su esposa, de Zedillo. Claudia está felizmente casada con un hombre. Nilda Patricia Velasco, señalada por... ¿adivine quién? Un aspirante a ministro al que nadie conocía. Un tal César Gutiérrez Priego, quien acusó a la pareja de Zedillo de tener nexos con el cártel de Colima, ganando con ello titulares en todos los medios y el agradecimiento de nuestra presidenta. Desde aquí, felicitamos al futuro magistrado por tan oportuno movimiento. En medio de esta polémica, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, volvió de ultratumba para asegurar que Zedillo miente feo sobre la transparencia del Fobaproa. A ver, digan Fobaproa rápido. ¡Ay! Y entregó a Sheinbaum documentación que, según él, demuestra que la auditoría fue ocultada para proteger a grandes empresarios. Que gracias a la 4T ahora se han hecho más grandes y más empresarios.
Fue discrecional a quién apoyaban y a quién no. Eso lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación en el 98. No solamente fue una mala decisión, sino que además a quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox, el siguiente presidente de México, se benefició del Fobaproa a sus empresas.
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió la comparecencia del fiscal general Alejandro Hertz, la titular de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y la comisionada nacional de búsqueda Teresa Reyes Agún para aclarar el caso del presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Típico de los panistas. Creen que la solución a todo es aclararlo. Acusan a Hertz Manero de mentir y traicionar a las víctimas al negar la existencia de restos óseos, pese a indicios y testimonios de colectivos y madres buscadoras. Los legisladores rechazaron la verdad histórica promovida por el gobierno y denunciaron que las pruebas en el rancho Izaguirre, al igual que los corridos, habían sido alterados.
Ni Murillo Karam cayó tan bajo, ni Murillo Karam se atrevió a tanta mentira y desvergüenza. Qué desfachatez y cinismo del fiscal Gertz Manero. Qué manera de traicionar la justicia y el dolor de las víctimas. Ahora dice que no encontró nada. Hasta la presidenta Sheinbaum tuvo que responder hoy del ridículo que hizo con la vasija, que no sabe ni cuál es, no pudo aclarar si es la que habían detectado originalmente la Guardia Nacional.
Los diputados federales del PRI, viendo que ya les habían ganado el tema chido para criticar, tuvieron que resignarse a hablar de los brotes de tosferina que han causado la muerte de al menos 48 menores en el país, culpando por ello no a la bacteria Bordetella pertussis que causa la enfermedad, sino al gobiernus ineptitus. Citlalic Ceja García, diputada y señora que nomás de verla uno piensa, se me hace que se llama Citlalic, denunció falta de voluntad para garantizar tratamientos y medicamentos, en especial para niños con cáncer. Porque lo de la tosferina como que no tiene tanto punch. Entonces había que agarrar una enfermedad más dramática. Y tosferina suena como una tos que le da a la gata de tu amiga. Afirmó que la tasa de supervivencia infantil ante esta enfermedad cayó del 80 al 52% y ya encarrerada, Ceja señaló que México pasó de tener un sistema de vacunación modelo a uno asesino.
¿Con qué cara Morena y sus aliados festejen el Día de las Niñas y los Niños si hay bebés muriendo por tosferina? Ya van 58 al día de hoy. Abandonados en su lucha, niñas y niños que batallan contra el cáncer y que por culpa de la negligencia de autoridades administrativas de este gobierno no tienen acceso a medicamentos y a tratamientos dignos.
La senadora de Morena y mejor amiga de Abraham Mendieta, Andrea Chávez, toda huevona, presentó únicamente dos iniciativas, todas pinches, en el segundo periodo ordinario de la 66 legislatura. En contraste, realizó 51 eventos de promoción personal en Chihuahua, utilizando incluso ambulancias y unidades médicas con su imagen. De acuerdo con datos oficiales del Senado, entre las dos iniciativas que registró, una propone reformar el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo para incorporar la perspectiva de género en juicios laborales, porque es mujer y feminista y así. La otra iniciativa busca asegurar infraestructura adecuada para personas con discapacidad, como ella, que es incapaz de caerle bien a la gente. Durante este periodo registró 26 asistencias y una inasistencia justificada, en comparación con los otros 24 senadores de Morena que presentaron dos o menos iniciativas. Chávez se ubicó a media tabla, por lo que tal vez no hubo tabla. Iván Morales Corrales, ex suboficial de la extinta Policía Federal y sobreviviente del derribo de un helicóptero por el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2015, fue ejecutado junto a su esposa en Temixco, Morelos. La pareja fue acribillada la tarde de este miércoles por sujetos armados. Morales, quien había resultado gravemente herido en un operativo contra el Mencho, fue reconocido en 2015 por el presidente Peña Nieto y recordado como un héroe policial. Sus excompañeros lamentaron su muerte y, sin disfrutar lo votado, criticaron el abandono de las autoridades a los elementos que arriesgan su vida por el país. El Poder Judicial del Estado de México ratificó la sentencia contra el Fofo Márquez por agredir a una mujer en Naucalpan, lo que le amerita 17 años, 6 meses de prisión y visitas conyugales sorpresa del resto de los presos. De la cárcel de tus besos. ¿Sí era así, Pacaso? El tribunal modificó el monto de reparación del daño psicológico y lo bajó de 277 mil a 36 mil pesos. Porque se determinó que la intención de Fofo sí era matarla, pero poquito. Los pagos por daño moral y lucros cesantes se definirán en la ejecución penal. Un alumno del CCH Naucalpan falleció tras desmayarse durante una batalla de bandas en el plantel. El joven fue atendido por servicios médicos y trasladado aún con signos vitales al hospital, donde murió horas después. Estudiantes denunciaron demora en la atención médica y señalaron que la ambulancia permaneció mucho tiempo en el estacionamiento. Testigos informaron que el incidente ocurrió durante un slam que se salió de control. ¡No! ¿Sí creen? En Querétaro, fuerzas federales detuvieron a Armando Rueda Rivera, alias El Ajenjo, identificado como jefe de plaza del cártel Nuevo Imperio en Azcapotzalco y acusado de extorsión, secuestro, homicidios, robo, venta de droga y de ser tan malo en geografía como para no diferenciar a Querétaro de Azcapotzalco. ¿Seguros que sí está bien arrestado? Porque si no, mejor edítale eso último. De favor, Yayo. La detención se realizó el 30 de abril en Plaza Galerías de San Juan del Río, en cumplimiento a una orden de aprehensión por extorsión. Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Tonalá, Chiapas, se registró la mañana de este jueves, activando la alerta sísmica en el sureste de México. Cabe destacar que la alerta sísmica en esa zona consiste en una señora que empieza a gritar: ¡Nos vamos a morir todos! ¡Dios te sálvame! ¿Sí pasó? El temblor se sintió de manera moderada en Chiapas y ligera en Oaxaca. Protección Civil informó que no hubo afectaciones, o por lo menos no que pudiera notar, porque tampoco es como que esa zona destaque por bonita y ordenada. Pero ahora pasemos a nuestra sección de dos buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. Buford, un perro pirineo de Anatolia, guió durante 16 horas en un terreno montañoso y peligroso en Arizona a un niño que había desaparecido. El menor recorrió 11 kilómetros entre bosque y animales salvajes hasta llegar a un rancho donde fue encontrado sano y salvo. Autoridades destacaron que el lomito fue clave para la supervivencia del pequeño. Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Adasi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15,000 pesos. Entra ya a amigosadasi.com.mx y comienza a ganar. En temas internacionales, Estados Unidos impuso sanciones a 3 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y a 2 empresas ligadas al tráfico de fentanilo y al robo de combustible. Entre los sancionados está César Morfín, alias Primito, líder de una celulita del cártel en Tamaulipas, quien también está involucrado en ese contrabando de petróleo y la importación desde China de precursores químicos para elaborar drogas. También fueron sancionados sus hermanos Álvaro Noé y Remigio, así como las empresas Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, que es experto en logística, por supuesto, claro. Donald Trump anunció una reestructuración en su equipo. El secretario de Estado Marco Rubio será también asesor interino de Seguridad Nacional y nominará a Mike Waltz como embajador de Estados Unidos ante la ONU. Trump destacó la experiencia de Waltz en el Congreso y como asesor de seguridad, olvidando mencionar el detalle de que fue él quien incluyó por error a un periodista en un chat sobre una operación militar en Yemen. Ay, pero hey, eso cuenta como experiencia. Seguro que ya no lo vuelve a hacer. Las astronautas de a de veras y no de a mentis como Katy Perry, Anne McClain y Nicole Ayers realizaron Ayers una caminata espacial por más de 6 horas para realizar mejoras de comunicaciones y abastecimiento eléctrico en la Estación Espacial Internacional. Normalmente estas caminatas duran 1 hora, pero el chismecito se puso bueno. McClain y Ayers reubicaron una antena de comunicaciones del laboratorio orbital e instalaron un soporte de montaje. Esta es la caminata espacial número 93 realizada por Estados Unidos y la número 275 en total. En los deportes, en la Liga MX femenil, comenzaron las semifinales de ida del Clausura 2025. Este jueves en el Estadio Akron, Chivas empató 2-2 contra el América. La avenida se dará este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. Ahí nos vemos. Y en la CONCACAF Champions Cup, Cruz Azul avanzó a la final tras vencer a Tigres para enfrentar al Vancouver Whitecaps de Canadá. Ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Edna es la única emocionada hoy en este foro. A todos dice, ¡eh, uy, sí! Y todos, ya es viernes, ya, córtalo. Luis Gómez ya pagó su cover. Luis Gómez. Hola, las calcomanías no se pueden comentar, Ale. Un hombre de pocas palabras que siempre me pone a reflexionar, porque difícilmente entiendo lo que quiso decir. Gracias, Luis Gómez, por iluminarnos otra vez con tu sabiduría. Continuamos con los comentarios. Nuestro tío Cirilo Buenrostro ya se hizo presente. Cirilo Buenrostro. Mi crush corresponsal, ¿quieres que te done para tus viáticos o prefieres que te done para tu manicure, pedicure, vayas a tu salón de belleza y tu maquillaje? Pues con 50 pesos no le va a alcanzar, ¿eh? Para ninguna de las dos. Ni para viático, ni para manicure y pedicure. ¿Cómo cuánto? Yo pago como, ¿qué será? 1,000 pesos, ¿eh? Así es que, híjole, Cirilo. Oye, cada 2 semanas es una inversión. Raúl Santos nos pagó su cover también. Raúl Santos. Hoy la mamá de Edna está aquí visitando y aplaude también. Me encantó. Exigimos noticias perronas. Madrid ayer me preguntó, y no vayas a tú a creer. Me dijo, ¿qué ondas, ma?
Yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Yo ya iba a trabajar, mami. ¿Qué pasó? Y Zelda le llamó a Madrid y le dijo, ¿qué onda, hermosa?
Ale está comiendo hongos.
Me los dio Vic en unos hot cakes. Luis Gómez nos volvió a donar un cover y dice, feliz viernes. Gracias, Luis Gómez. Luis Gómez, Luis Gómez, Luis Gómez. Vero Gobea nos donó 100 pesos. ¿O es Gobea?
Gobea.
Gobea, tengo problemas. Gobea. Vero Gobea. Dice, buenos días, abejorros. Aquí está mi cooperación mensual. Francisco, por favor, invita a Víctor Trujillo. Ya me cansé de pedir que invites a Broso. Y a mí me dice, Ale, soy tu fan. El hate es para ti, el amor es para mí. Soporta, Pacazzo. Continuamos leyendo. A ver, ¿qué está diciendo el community manager? Lidia, qué galán. ¿Ahora qué dijo Línea? Lidia, aquí estoy presente y viendo a mi guapa amor mío, Ale. Les digo que yo no puedo creer que una integrante de OV7 nos vea todos los días. Wow. Saludos a Ari Boroboy también. Sergio Rodríguez nos donó 10 libras esterlinas. Oye, es buen dinero. Sergio, es buen dinero, hermosos. Feliz fin de. Allí les va para las caguamas. By the way, aún no he visto Hijos de la Guayaba, pero si Víctor no hizo el balbuceo de Gibran, estaré decepcionado. Posdata, la crueldad de Ale no es culpa de los escritores. Oye, ya entendí lo que quisiste decir. Jorge Armando Tijerina, mi tío Jorge Armando. Buen fin, raza, ya espero como lo vio en el Daily Diario. Mañana, 6:00 p.m, no se lo pierda. Y bueno, se acabaron los comentarios de hoy. Un excelente viernes, fue un viernes de casi quincena. Y bueno, nos vamos al fin de semana. Se acabó esta emisión, jóvenes, pero buenas noticias. Más tarde tenemos Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. Y mañana, Giro Positivo, el mejor programa de optimismo grabado en este estudio. Y también, como lo vio en el Daily Diario, el mejor resumen de noticias con Vic y Pacazo, que le encanta venir a trabajar hasta en sábado. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web, abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me puede ir a seguir a las redes sociales. Ya vaya a seguirme, por favor. Bueno, si no, no pasa nada. ¿O pasa algo, Pacazo?
No.
Llevamos así casi 2 años, no ha pasado nada. Aquí seguimos. Nos vemos el lunes con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.